vamos a hablar un poco de forrajes, vamos a hablar particularmente de una leguminosa que parece que se las trae. La gente de Pemán Semillas ha lanzado y está promocionando una nueva leguminosa, y para hablar de ello lo tenemos a Octavio Varela, gerente comercial de para la región NOA de Pemán. Octavio, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Belisario. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Por lo menos estas semanas se uniformizaron un poco las precipitaciones en zona NOA, así que
estamos,
se está comenzando a activar un poco más.
Estamos con buenas perspectivas.
Sí.
Pareciera.
Pareciera. Por lo menos sí, dan inestabilidad toda la semana que viene, así que esperemos.
Bueno. Octavio, Mancebo, la nueva propuesta de Pemán en cuanto a pasturas, en cuanto a leguminosas. Contanos un poco.
Bueno, Mancebo en realidad es Macropilium latiroides, sería el nombre científico de una especie ya que viene siendo estudiada hace tiempo, te diría, hace décadas,
sí,
por la Universidad Nacional del Litoral, como para cubrir un poco por ahí la demanda en zona forrajera como el NOA, el NEA, digamos que no tenemos por ahí tréboles, alfalfa, justamente por el tema de las precipitaciones, y para aumentar el contenido de proteína en la dieta, digamos, durante la época estival.
Sí.
Mancebo, hoy en día la tenemos disponible en el mercado. Te comento que es una leguminosa anual del periodo estival, como para aumentar o cubrir por ahí la demanda proteica durante esta temporada, digamos, durante la temporada de verano.
¿Qué origen tiene?
Mira, Mancebo en realidad es nativa, o sea, tiene su origen, digamos, en Sudamérica, digamos, más precisamente en los subtrópicos.
Sí.
Macropilium latiroides fue seleccionado, en realidad el cultivar mancebo fue seleccionado de una manera ecotípica, caracterizándose por tener una uniformidad, digamos, en la producción y un excelente rebrote.
¿Y para qué zonas está? Porque estaba viendo un poco el tema de salinidad, el tema de resistencia al encharcamiento en algunos lugares, más o menos, ¿a dónde lo ves ubicado?
Mira, te diría que principalmente surge como para NOA y NEA, pero te diría que tiene una adaptación y una plasticidad tremenda mancebo. Hoy generalmente se hace hasta zona del Río Cuarto y más al sur también, pero generalmente fue posicionada para NOA y NEA, digamos, justamente por lo que te comentaba, para cubrir esta falta de proteína en la dieta, digamos, durante época estival. Anda muy bien por ahí, o mejor dicho, tiene muy buena adaptación en ambiente de 500 milímetros, 550 milímetros como en NOA, y también te tolera ciertos periodos de anegamiento temporario, como por ahí tiene las zonas de Chaco, Formosa, esas zonas, sí, donde hay un poco más de precipitaciones. Después, en cuanto a textura de suelo, te digo que tiene una plasticidad tremenda, va desde suelos de franco arenoso, franco arcillosos, y tiene una adaptabilidad para suelos poco fértiles, digamos, de 6 ppm de fósforo, muy buena.
De los forrajes que son más conocidos, que ya están en el mercado, que el productor conoce, ¿con cuál lo compararías o en cuál categoría lo pondrías, como para que quien no lo conoce más o menos se ubique de lo que estamos hablando?
Es difícil porque te digo que es medio único, digamos, o sea, leguminosas, bueno, tropicales y estivales hay pocas. Puede ser similar a una asquinomena americana, pero las asquinomenas como por ahí requiere un poquito más de precipitaciones. Te lo simplificaría como una alfalfa estival para zona NOA o INEA, pero es complicado porque no hay mucho cultivar o no hay muchas leguminosas tropicales, digamos.
Y en cuanto a la posibilidad, mejor dicho, a la posibilidad, a las cualidades de nutrición que tiene.
Por lo general, mancebo, esta leguminosa tiene primero todas las cualidades de lo que son las leguminosas, de proteína alta, digamos, y alta digestibilidad. Hoy en día, proteína, mancebo, a los 45, 50 días desde la siembra, estamos manejando un nivel de proteína del 26%, y esta proteína no decae, igual que el rendimiento. A 150 días tenés un 20% de proteína, y alta digestibilidad siempre por encima del 75%. Por ahí lo ideal siempre es sembrarlo o puro o consociado, o para enriquecer por ahí pastizales degradados o pasturas degradadas. Te sube el rinde, por ejemplo, puro hoy en día, mancebo, estamos manejando el rinde de 4.000 o 9.000 kilos de materia seca según el ambiente, y consociado por ahí con otras especies gramíneas, estamos hablando de 9.000, 11.000 kilos de materia seca. Sumado a esto, es una leguminosa que no produce empaste, es un plus.
Eso es importante, bueno. Porque vos nombrabas la alfalfa que tiene el problema del empaste.
Exacto, y mucho menos, digamos, consociado con otra especie de gramínea, como lo recomendaríamos sembrar acá en el norte. Además, bueno, como todo cultivo de como leguminosa, también te cumple la función de cultivo de cobertura, desde mejorarte las cualidades, por lo menos fijación de la biológica del suelo, fijación biológica del nitrógeno, incrementando así la producción también de la gramínea.
¿Me permite hacer rollos, por ejemplo? O sea,
Sí, tiene buena adaptación en cuanto a diferentes sistemas de cosecha, desde pastoreo directo, heno, silo, rollos o henos, digamos, pero en ese sentido es muy buena, digamos, hacer también de hoja ancha, tiene un muy buen secado, digamos, como para facilitar el armado de rollos.
La recomendación o digamos, la... el objetivo es producción de carne más que de leche, ¿no es cierto? Puramente de carne, o también me puede servir para ir para un sistema para lechero.
Diferentes sistemas, solo que por ahí, para sistemas tamberos, siempre están más disponibles, bueno, las cuencas tamberas por excelencia, siempre tienen la disponibilidad de alfalfa. Pero acá en el norte, tanto para carne como para leche, en ese sentido, se adapta a diferentes sistemas, ya sea tambero, digamos, o para engorde. Sí habría que tener por ahí algunas recomendaciones, digamos, cuando se pastorea, digamos, por ejemplo, de 40 a 50 días entre pastoreo, respetar eso, y dejar una altura remanente aproximadamente 20, 25 centímetros, como para que estos rebrotes sean mucho más vigorosos. Otra cualidad que tiene Mancebo es que tiene una muy buena resiembra natural, pudiéndose, no te digo perennizar, pero sí se puede comportar como un cultivo bianual.
Bianual. Seguramente. Ajá. Sí. O sea que yo 2 años lo tendría y ahí tendría que tratar o de resembrar o dejarlo descansar.
Eso sería lo ideal. Sí, sería un cultivo, digamos, que tiene una resiembra por semilla muy buena e indeterminada, está todo el tiempo produciendo semillas y aparte tiene una floración medio tardía. Y mientras está en estado vegetativo, digamos, continúa floreciendo y fructificando. Te diría que sí, bianual, digamos, y con capacidad hasta de perennizarse medianamente, eso va a depender mucho en función de los pastoreos, pero sí, es bianual seguro.
Octavio, cuando me hablas de consociarlo, ¿con qué otra pastura lo podrías consociar?
Y la recomendación nuestra siempre es consociarlo como para aumentar ya tanto el volumen de materia seca, siempre con especies voluminosas como son las gramíneas, ya sea desde un sorgo forrajero, un mijo perla, un mileto, una grama rhodes, o para enriquecer por ahí alguna pastura de Gatton Pan y grama rhodes, digamos. Esa sería la idea principal, digamos, para usarlo como consociación. Después sí hay que variar, digamos, modificar por ahí el stand de plantas. Generalmente puro se busca 25, 35 plantas por metro cuadrado. Estamos hablando de una densidad de siembra aproximada de 8 kilos por hectárea. Consociado, se trata de mantener siempre la misma densidad en la leguminosa, porque las leguminosas son menos competitivas cuando las expone o las consocias junto con una gramínea. Y lo ideal también sería sembrarlo en franjas con sorgo forrajero, que no sé yo, 2 líneas de sorgos, 4 líneas de mancebo, 2 líneas de sorgo, 4 líneas de mancebo sería lo ideal.
¿A dónde, no sé si ya lo tienen, pero en Salta, en la zona... En el NOA, ¿ya tenés algunos ensayos? ¿Algún productor ya lo adoptó? ¿Trabajaron con la pastura en algún lado?
Mira, estuvimos hace, por lo menos en el norte, en el NOA, en la región NOA, hace dos años, casi 3 campañas ya, que venimos ya con diferentes tipos de productores. En la zona de Tarabia, digamos, un año durísimo de 400 milímetros mancebo, mostró rinde de 5.000, 6.000 kilos de materia seca, que a nosotros mismos nos sorprendió. Después zona de González también, otra campaña, pero con campañas complicadas de 400 milímetros, 500 milímetros.
Y se la bancó.
Una rusticidad y una plasticidad, una calidad tremenda en ese sentido. Y esta campaña estamos haciendo varios ensayos en el norte, junto con otras instituciones, digamos, también como corredores biológicos, mejoramiento de cabeceras, consociado con mico, consociado con sorgos. Así que te diría que sí, estamos ensayando y ya tenemos algunos resultados, por lo menos a campos interesantes.
Contame un poco más allá de Mancebo, ¿en qué están fuertes hoy y qué demanda están teniendo, Octavio?
Y ahora, como te comentaba al principio, digamos, con el inicio de las precipitaciones comienza a moverse un poquito más todo, no a siempre fuerte Gatón Panic y Brachiaria rusiscensis. Hoy en día Brachiaria rusiscensis lo que estamos comercializando es, te diría, 80% exclusivamente para cobertura esquival antes de la siembra de poroto. Uh-huh. Y para el sistema Santa Fe consociado con maíz. Generalmente este tipo de cobertura, digamos, se emplea mucho en el norte, digamos, Tartagal, Orampe, Pichanal, zonas sí. muy calientes donde tenemos temperatura elevadísima del suelo. Estamos con cultivos de cobertura de rusiscensis y mijo perla, y después Gatón Panic y ahora también todo lo que es sorgo para picado.
¿Cómo está el Gatón respecto, en algún momento, seguramente eran por ahí lotes viejos, pero en algún momento hubo algún problema de sanidad con el Gatón? Ustedes están trabajando mucho también con el tema de la protección de la semilla, seguramente esto ayuda a que no haya tantos problemas, pero el Gatón desde el punto de vista sanitario está fuerte hoy, ¿cómo está?
Es algo bastante circunstancial de cada campaña, pero sí, todos los años, en mayor o menor medida, tenemos mortandad de stand de plantas uh-huh. de Gatón Panic, por diversos motivos que por ahí todavía no están vislumbrados del todo, digamos. Puede ser de mortandad por bipolar y que un complejo de hongos, uh-huh. como también puede ser más relacionado a temperatura extrema y falta de precipitaciones. Si bien con el tratamiento nosotros por ahí estamos recomendando también siembras con otras especies, una de estas es justamente mancebo, digamos, al ser una leguminosa y fijadora biológica de nitrógeno atmosférico para mejorar todas esas pasturas degradadas, uh-huh. con pastizales degradados. Y también por ahí rotar con otro tipo de cultivo, en esto donde tenemos esta mortandad de Gatón Panic, por ejemplo con Brachiaria rusiscensis y con Baffle Texas, que son mucho más tolerantes por ahí a bipolares, digamos, o a otras condiciones, más que nada relacionadas a precipitaciones, son cultivos mucho más rústicos. Y sumado a eso, sí, venimos con un tratamiento de semilla que creo que no somos hoy en día, digamos, la única empresa que tenemos un tratamiento especializado en semillas, que es el Ferticut. Uh-huh. Promax, digamos, o este año relanzamos el Ferticut, este año viene ya con otros por ahí enriquecedores biológicos, digamos, micorrizas, para generar esa protección, digamos, tanto ya sea para hongos, para insectos, digamos, y el tratamiento de antidormición, como para tener toda la semilla, digamos, con excelente poder germinativo y viabilidad.
Oye, Octavio, ¿y el productor adopta la tecnología? Porque, bueno, sabemos que en los cultivos intensivos, en soja, en maíz, bueno, el tratamiento profesional de semillas ya es una obligación para el productor, lo tiene completamente adoptado, pero bueno, por ahí en pasturas es como una tecnología nueva, bien lo señalas vos, son los únicos que tienen. El tema es si hay adopción.
Sí, está por lo menos totalmente receptivo a estas tecnologías, uh-huh. y más que nada porque también implantar pastura hoy en día no es tarea fácil, varía muchísimo según desde el tipo de lote o el rolado o condiciones de preparación de suelo que son siempre más complicadas que por ahí para implantar un cultivo agrícola en un lote agrícola. En ese sentido el productor sí se muestra mucho más receptivo a incorporar estas nuevas tecnologías.
¿Y se nota la diferencia?
Sí, se nota la diferencia, la verdad que es bien mal. Hoy en día nosotros venimos realizando ensayos siempre de semilla tratada con Ferticut versus semilla no tratada. Y hoy en día te diría que al cabo de 20 días tenemos diferencia de implantación del 60%. Es brutal la diferencia.
O sea que realmente la inversión vale.
La inversión vale, tal cual. Y hoy en día sí, en estas campañas, digamos, cada vez todo ajustan, digamos, y tenemos promociones tanto para todas las líneas forrajeras, digamos, y sorgo híbrido. Así que creo que buen momento todavía para seguir probando todas estas semillas con tratamiento.
Lo nombraste al sorgo y no puedo dejar de preguntarte, bueno, ¿cómo están con eso? El tema, sabemos que el golpe de la chicharrita redireccionó muchas hectáreas, bueno, algunas a girasol, otras a sorgo. ¿Ustedes han captado esta este cambio, este movimiento?
Sí, es así. Sobre todo en sorgos para picado, en sorgos tileros. Bueno, acá fue siempre el tema de la chicharrita, medio es endémico, digamos. Sí, sí. Siempre una problemática, cada año se fue incrementándose esta problemática. Y te diría que sí, hace tres campañas, será que realmente notamos por ahí una diferencia, digamos, o por lo menos notamos, digamos, que hay mayor interés en sorgo para picados, como un silero intapemán, un raimi, o por ahí sorgos para también para picado, pero con mayor aporte de panoja, como es un takuri, un doble propósito.
Sí, el takuri duda, es perdón, el takuri sí. Es nuevo, ¿no es cierto?
No es nuevo el takuri, pero tiene un evento nuevo que es el de Pultec, que tiene una tolerancia incrementada a pulgones.
Ajá.
Que por ahí en sorgos puede llegar a ser, según las campañas, alguna problemática por ahí para el control de pulgones. Pero sí, sobre todo el takuri en el norte está bien, bien valorado en ese sentido.
Me estás hablando de un evento biotecnológico.
Sí.
El de tolerancia al pulgón.
Sí, es como una tolerancia incrementada a pulgón, sí.
Uh-huh. O sea que en sorgos también están con la paleta que ya conocemos, pero están fuertes también ahí.
Tal cual, sí. Todo lo que es sorgo, digamos, y las líneas forrajeras, sobre todo acá Rusticienski y Mijo Perla, y bueno, y siempre Gato en Panic, digamos, que
sí,
que es lo que más movemos por lo menos todas las campañas.
Octavio, ¿lo van a mostrar a Mancebo? ¿Van a hacer algún día de campo? ¿Alguien puede pedirte, che, me gustaría ver cómo se desempeña?
Sí, eso estamos tratando, digamos, por lo menos esta campaña, digamos, estamos comenzando las siembras. Ahora, cuanto más temprano lo podamos sembrar, obviamente la siembra está en función de las precipitaciones. Calculamos por ahí, más tirando para principios de febrero, seguramente en algún campo, eso tenemos que armarlo todavía, pero estamos trabajando por ahí con algunos otros técnicos de la zona, con otros técnicos de otras instituciones, como para hacer un día de campo de Mancebo. Hoy te digo que no tengo una fecha firme, pero
sí, hay que sembrar
para la primera quincena de febrero, sí.
¿Y con cuántos milímetros te le animás a sembrar?
Mira, hoy día te digo que con la segunda precipitación, por lo menos, ya pasaron las primeras precipitaciones de importancia. Sí. Te imagino que la semana que viene ya comenzamos con esta siembra de ensayos. Porque cuanto más temprano lo podamos sembrar, mucho mejor es por la cantidad de cortes y rebrotes que podemos obtener del cultivo. Y la idea es mostrarlo por ahí ya con un corte en febrero, si es posible con dos, no veremos si llegamos, pero con un corte seguro como para ver el poder de rebrote que tenemos.
Octavio, gracias por la charla y que tengas un buen fin de semana.